es. Contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Combinados. Ven a Opticalia, llévate dos gafas y paga solo una y demuestra las dos maneras de ser tú. Combinados de Opticalia, solo en Opticalia y Opticalia.com.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
Asegura que la vía había sido renovada recientemente y que se habían invertido hasta 700 millones de euros. ¿Se hicieron bien las obras?
En Mediodía COPE, de lunes a viernes desde la una.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El sexto sentido lo trae José Antonio Zarzalejo. Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos y lluviosos días, por cierto.
Muy, muy lluviosos. Sí. El gobierno, como venimos contando, ha plegado velas y la oposición se ha impuesto. No al decreto ley ómnibus.
Sí. La Moncloa quiso con ese decreto ley ómnibus al que te refieres crearle una crisis de opinión pública al Partido Popular, que sería culpable de negarse por puro afán destructivo a aprobar el incremento de las pensiones. Pero la treta no ha funcionado porque era demasiado tosca, demasiado sectaria, demasiado tramposa, incluso para sus socios. Y así la crisis se la han comido entera Sánchez y sus ministros. Al gabinete del presidente ya no le funcionan sus jugadas, algunas bastante sucias. Sus asesores cometen errores infaustos para Sánchez. Ese vídeo casero contra el PP, grabado antes de que se votase el decreto ley en el Parlamento, el mal cálculo con sus propios socios, especialmente Junts y Podemos, que no está nada claro que convalide el segundo decreto ley con el llamado escudo social, la escapada, otra más, en plena situación de crisis, de Sánchez a Dubái, donde anuncia una medida sobre el acceso de los jóvenes a las redes que Sumar reclama de su autoría y que ya fue una propuesta del Partido Popular y que está en tramitación, el grupo de cabezas de huevo que envía la Moncloa a una Pilar Alegría que con el PSOE aragonés han entrado en pánico ante una posible debacle el domingo y, entre otros reveses, Carlos, un descenso de afiliación en enero a la Seguridad Social de 270.000 personas y un aumento de 30.000 desempleados. O sea, demasiado, incluso para Sánchez.
Bueno, y la crisis ferroviaria, que ahí está, veníamos hablando de ella, con un desarbolado Óscar Puente en el Congreso.
Pues sí. Un ministro que dice Sánchez que ha dado, está dando la cara y que se la han partido. Veamos, la red de los ferrocarriles sin línea, en la línea Madrid-Sevilla, parada. Restricciones en la de Barcelona. Todos los trenes, todos, con marcha a la vista. Manifestaciones de los sindicatos de ferroviarios. Una huelga de maquinistas la próxima semana. El sábado, manifestación en Barcelona por el desastre de Rodalíes. Y una crisis en cascada que afecta ya a la economía, a los horarios laborales e incrementa el coste del transporte alternativo. En fin, Carlos, no sé lo que piensas, pero a mí me parece que esto es ya una deriva del régimen.
Coincido contigo plenamente. Mañana más, José Antonio, un abrazo.
Mañana más, un abrazo, gracias.
Bueno, el temporal está dándonos mucha materia informativa. Ahora recopilaremos a lo largo de la próxima hora algunas incidencias que se producen y además también el interesantísimo argumento especial del día de hoy de los ciberataques, muy, muy ilustrativo algunos de los ejemplos que vamos a conocer. Pero bueno, ordenamos la información, Gorgui.
Pues la ordenamos ya, Carlos, y estamos muy pendientes de la situación que la borrasca Leonardo está provocando, sobre todo en Andalucía, especialmente en la zona del Estrecho, también de Grazalema en Cádiz, en Ronda, en Málaga, donde hay alerta roja. Recordemos que esta pasada noche 3.000 vecinos han sido desalojados de zonas inundables. Y vamos a irnos ya a Cope Andalucía. Ahí está Dani Trigo. Dani, ¿cómo está la situación?
Hola, buenos días. Pues en la última hora es que se han ampliado, de hecho, los avisos meteorológicos en estas primeras horas de la mañana en distintos puntos de Andalucía. Destacar la alerta roja que ya se amplía al campo de Gibraltar en su totalidad. La referencia ahora mismo es Grazalema. En Grazalema han caído ya 170 litros por metro cuadrado en lo que va de miércoles. Más de 3.000 personas, como dices, permanecen desalojadas de forma preventiva en zonas inundables de las provincias de Cádiz, Málaga y Jaén. A destacar los 900 desalojados en Jerez de la Frontera o las 600 viviendas evacuadas en la zona de los puentes en Jaén capital. Varias personas han tenido que ser rescatadas de viviendas y del interior de un vehículo en Benalúa, en Granada. La UME está desplegada en los puntos críticos. En Aznalcóllar, Sevilla, los militares han realizado una de las labores de prevención más llamativas, construyendo un muro de contención en la balsa de la mina Los Frailes. Y es que si estamos pendientes del cielo, Jorge, mucho más lo estamos del suelo. Hay 50 pantanos desembalsando en Andalucía. Los ríos bajan con sus caudales a tope, varios de ellos en nivel rojo, como el Guadalete en Cádiz o el Guadiaro en Málaga. Vigilancia máxima en el Guadalquivir y el Guadiana por sus crecidas. No hay colegio en toda Andalucía, excepto Almería. Y en general estamos viviendo un día en Andalucía de prevención y precaución ante la que está cayendo. La noticia también, Jorge, es que de momento no tenemos que contar ninguna incidencia grave.
Pues esa es la mejor noticia de todas. Gracias, Dani. Seguimos muy atentos a lo que pueda pasar, a los posibles estragos de Leonardo en Andalucía. Y hoy Óscar Puente se reúne con los sindicatos de maquinistas, va a intentar frenar la huelga que los maquinistas han convocado para los próximos lunes, martes y miércoles. Los maquinistas no piden mejoras de sueldos, ¿eh? Lo que exigen es seguridad para ellos y para todos los viajeros. Y ojo, porque el fin de semana hay dos manifestaciones, no una, sino dos más. Y en esas manifestaciones se pide la dimisión del ministro. Así que Óscar Puente sigue ocupando el ojo del huracán. El ministro de Adamuz, el ministro de Rodalíes, el ministro de las suspensiones constantes del servicio ferroviario, del caos horario, de la falta de mantenimiento de las vías, de la ralentización de la velocidad y de las protestas de los maquinistas. El ministro de los tuits del lobo, que ahora se pone la piel de cordero. Ese ministro, llamado Óscar Puente, compareció ayer en el Congreso básicamente para presentar excusas. Bueno, me explico mejor. No para pedir perdón, no para presentar sus excusas a los familiares de Adamuz, por ejemplo, y a los usuarios de Rodalíes, antes de dimitir. No, compareció para desviar su responsabilidad, para poner excusas a su inutilidad, a su falta de previsión, a la mala gestión de prioridades en el gasto público de este gobierno, a la impotencia de un ejecutivo débil y sectario, que es incapaz de proyectar políticas a largo plazo porque lleva casi 8 años... demonizando al otro partido de Estado y sobreviviendo en minoría a base de crear relatitos de consumo rápido. Y por eso mismo suelen ser falsos. Uno de esos relatos dice que la culpa de todos los problemas que caen bajo la competencia directa del gobierno son del cambio climático. Es un comodín muy cómodo este del cambio climático. Pero ojo, aquellos problemas que más nítidamente tienen que ver efectivamente con el cambio climático, por ejemplo, la Dana de Valencia, esos no, esos son solo culpa del PP, ¿eh? Ayer Puente tuvo el cuajo de culpar del estado de las vías en Cataluña, que es competencia de Adif, a la saturación hídrica. O sea, al dios de la lluvia, ¿eh? Que se conoce que tiene catalanofobia, igual es que las borrascas son del Real Madrid, como Paco Gento, la Galerna del Cantábrico, o como si no lloviera en Galicia, que no tiene tantos problemas con sus trenes. Oye, si llueve más, si ahora efectivamente hay más borrascas que antes como consecuencia del cambio climático, pues habrá que adaptar la gestión política a las nuevas condiciones climáticas, digo yo. Por ejemplo, aprobando unos presupuestos actualizados cada año. Fíjate qué excentricidad, ¿eh? Eso lo hacen en Europa, por lo visto. Son muy raros. Pero allá aprueban un presupuesto cada año y si no, convocan elecciones. Fíjate cómo son los europeos. Por cierto, el ministro dedicó el 70% de su intervención de ayer, más o menos, a hablar de Rodalíes, a suplicar el perdón de los partidos políticos catalanes, incluyendo el PSC, que son de los que depende su puesto. Y el resto, el 30% restante de su comparecencia, lo dedicó a la tragedia de Adamuz. Hombre, por número de muertos, aunque solo sea por número de muertos, ministro, debería haber sido al revés. Pero es que además, Según el delirante relato autoexculpatorio de Óscar Puente, lo que no es culpa del cielo, ¿sabes de quién es culpa? De Mariano Rajoy. Sí, sí.
Una red ferroviaria no es una tetera, no se arregla en dos días, es muy compleja. Y cuando se abandona durante años, cuando no se invierte, cuando no se mantiene, pues lo lógico es que eso se arrastre durante tiempo. Y sobre todo lo que sitúa muy claramente es el papel de unos y de otros y quién está en condiciones de exigir responsabilidades y quién no.
O sea, que la culpa es del PP, pero si la culpa es del PP, entonces la culpa es del mantenimiento de las vías, que el PP no habría sabido conservarlas invirtiendo lo necesario, ¿no? Lo digo porque los primeros días después de la tragedia de Adamuz, el ministro se desgañitó diciendo que había que desvincular categóricamente las causas del accidente de Adamuz de la falta de mantenimiento. Ahora sí, ahí ya la reconoce la falta de mantenimiento, pero se la atribuye a Mariano Rajoy. Pero, ministro, que lleváis 8 años en el poder, que 8 años dan para hacer vajillas enteras de teteras, ¿eh? Y la liberalización del sector y los nuevos operadores privados los habéis gestionado vosotros. Pero no se os ocurrió planificar un aumento de la inversión en mantenimiento proporcional al incremento del tráfico en las vías. Quizá porque alguno de tus predecesores estaba demasiado ocupado colocando a suripantas, a concubinas, en el ministerio. Por eso estamos como estamos. Bueno, los sindicatos de maquinistas se concentraron ayer no bajo el despacho de Mariano Rajoy, ni de Álvarez Cascos, ni de Ana Pastor, por citar ministros de Fomento, ni siquiera de Pepiño Blanco. Se concentraron bajo el despacho de Óscar Puente, del Ministerio de Transportes actual. Y ya digo que el sábado hay 2 manifestaciones, el lunes huelga. En fin, que tiene muy claro de quién es la responsabilidad política. Y ya la estableció, por cierto, Ignacio Barrón, ¿eh?, el ingeniero jefe de la Comisión de Accidentes, cuando recordó, con bastante elegancia en aquella entrevista, que es que los mantenimientos no se inauguran, no se corta una cinta en una campaña electoral para inaugurar un mantenimiento de vía. O sea, no dan votos, y como no dan votos, no se hacen. Si quiere el ministro un ejemplo de previsión ante los efectos indeseables de las borrascas, que mire Andalucía hoy. Porque Juanma Moreno se anticipó, movilizó a la unidad militar de emergencias en previsión de lo que hoy pudiera ocurrir y ha suspendido todas las clases, salvo en Almería, en toda la comunidad. O sea que se puede, es posible luchar contra los elementos. Solo hay que pensar antes en el bien común que la supervivencia personal. Y hoy en COPE estamos llevando a cabo una programación especial sobre ciberestafas. Enseguida voy a hablar con Marta. Su caso es alucinante, pero lo que más te va a sorprender es hasta qué punto se han sofisticado los métodos de los nuevos estafadores y cuánta gente se puede ver implicada en una estafa sin darse cuenta. De hecho, todos somos víctimas potenciales de los estafadores. Un minuto ahora para la información local de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 3 grados, cielo muy nuboso. Hay previsión de lluvia, sobre todo por la tarde. Las temperaturas máximas se van a situar en los 11 grados en el centro. En cercanías, los trenes de la C5 están sufriendo demoras, detenciones y pueden ver modificado su recorrido habitual. En cuanto al tráfico en las carreteras, por nieve hay que circular con precaución. En la A1 en Somosierra, en la M607 en Tres Cantos y Colmenar, en la A6 y en la AP6 en Guadarrama. Además, retenciones de hora punta en la A1 en La Cabrera en ambos sentidos, en las entradas por la 2 en Coslada, A5 en Móstoles, A6 Majadahonda y Aravaca. En la M40 desde Somosaguas hasta los túneles del Pardo sentido A1 y en el barrio de La Fortuna sentido A6. En el interior, plena hora punta, todavía muy complicada la zona este de la M30, todas las entradas. Además, ahí están rotos los semáforos en la Glorieta de Ruiz Jiménez. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y Álvaro, ¿qué nos cuenta esta semana el sector bancario?
Nos cuenta que cada vez está más cerca poder hacer un Bizum a más de 330 millones de habitantes de 13 países europeos, porque avanza la interconexión de las soluciones de pago. Al igual que viajamos por Europa con internet siempre en el móvil, Bizum nos acompañará en los pagos entre nosotros y en comercios. Y eso es clave para Europa, porque las capacidades de los bancos y de los proveedores de servicios de pago se ponen al servicio de la soberanía financiera y de la autonomía estratégica de la Unión Europea, para que la innovación nos beneficie a todos. Y recuerda, el sector bancario contigo.
En España se producen al día 1.200 estafas informáticas. 1.200. Es una cifra tremenda. Son datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que también nos dicen que en los últimos 9 años el incremento ha sido del 490%, casi un 500% se han multiplicado las estafas. Hemos pasado de alrededor de unas 70.000 estafas anuales a más de 400.000. Esto por no hablar de los intentos de ciberestafas. Que levante la mano quien no haya recibido en la última semana, diría yo, un mail supuestamente de Hacienda o supuestamente de un servicio de paquetería, de un banco, de la DGT, de una empresa energética. Esta se lleva en la palma, yo creo. Son gente que suplanta la identidad y que piden que demos nuestros datos personales. También se han multiplicado, y esto seguro que tienes experiencia directa, las llamadas telefónicas que son intentos de fraude. Más del 70% de la población ha recibido algún intento de estafa en los últimos 6 meses. 70% de la población. Bueno, por eso hoy, a lo largo de toda la programación de COPE, vamos a poner rostro y datos a esta amenaza creciente que comprende desde estafas financieras y suplantación de identidad hasta el robo de datos o el acoso en línea. Y uno puede llegar a pensar que las estafas más graves siempre le ocurren a los demás, ¿no? Esto es lo típico que le ocurre a los demás. Pues no, nosotros somos los demás. Porque la realidad es que cualquiera puede caer, a cualquiera nos pueden pillar si no estamos atentos en un renuncio, porque cada vez son más elaboradas y más sofisticadas y mejores las malas mentes que piensan en estafarnos. Por eso quiero que escuches ahora la historia de Marta, con la que he quedado en una cafetería de Madrid, que ya está aquí sentada a mi lado, mientras ella hace una pausa en su trabajo para poder charlar tranquilamente. Luego, si hace falta, le compulsamos una excusa para que su jefe no se enfade, pero creo que es importante hablar de esto. Marta, buenos días.
Buenos días.
Tú tienes 23 años, eres de Valladolid, pero vives aquí en Madrid, y en julio del año pasado buscaste piso, claro, como cualquiera que se viene a vivir a Madrid desde fuera, porque te subían el alquiler. Y encontraste uno muy pintón en la zona de la Plaza de Toros de las Ventas, y pedían unos 1.200 euros al mes, que una barbaridad. Pero desgraciadamente es el precio que ahora se está pagando en la capital. Y cuando contactaste, comenzó una pesadilla. Comenzó una estafa inmobiliaria de la que tú has sido víctima. Quiero que me cuentes, Marta, cómo empezó y qué te dijo concretamente la persona que era el supuesto propietario de la vivienda, porque en principio tengo entendido que todo parecía normal.
Sí, todo parecía normal. Nosotras encontramos un piso por Idealista, entonces quedamos con el supuesto propietario pues para ir a visitarlo. Nos gustó, entonces decidimos alquilarlo, pero el propietario nos dijo que ese piso estaba alquilado hasta el día 7 de julio, entonces que nosotras podíamos entrar a partir del día 10. Total, que firmamos con él un contrato de reserva y le hicimos una transferencia pues de lo que serían 2 meses de fianza. 2.400 euros. Cuando se fue acercando la fecha del 10 de julio, le escribimos para hacer la entrega de llaves y no nos respondía. Entonces, bueno, nos empezó a oler bastante raro y lo que hicimos fue buscar los datos que él nos había pasado, de cómo se llamaba, supuestamente.
¿Buscaste su identidad en internet?
Buscamos su identidad en LinkedIn. Entonces encontramos una persona que tenía el mismo nombre y los mismos apellidos. Y esa persona nos dijo que no hiciéramos ninguna transferencia a ese hombre porque ese era una persona que estaba utilizando su identidad para estafar a la gente. Porque era una estafa, a él le había suplantado la identidad con una estafa que le había hecho anteriormente también por lo mismo, por intentar alquilarle un piso.
Esto es como las cerezas, sacas una persona, una víctima de estafa y aparece otra colgando detrás. Porque esa persona a la que le suplantaron la identidad, Marta, para estafarte a ti, se llama José Francisco y resulta que hemos podido hablar con él. Y me gustaría que escucharas lo que nos ha contado, porque su historia comienza de una forma muy parecida a la tuya, buscando piso en un portal de internet.
Vi un piso que alquilaban en Valencia que me cuadraba bastante y le escribí y automáticamente me mandó un mensaje con un número de teléfono para que lo llamara, porque me dijo que estaba saturado de tanto mensaje y me dijo que el piso pues era de una herencia y tal y que lo quería alquilar, pero que él estaba en Madrid y que iba a bajar al día siguiente a Valencia para enseñármelo. Hablando con él me dijo que él quería hacer las cosas bien y que quería hacer un seguro de impago, porque claro, como él estaba en Madrid y el piso estaba en Valencia, que quería hacer un seguro de impago y que necesitaba mi DNI y mis 3 últimas nóminas.
Pues ya lo oyes, Marta, le dijeron que todo estaba correcto, que le iban a llamar para firmar los papeles, pero nunca más se supo. Y es cierto que José Francisco sospechó, como tú, pero lo dejó pasar. hasta que se dio cuenta por los mensajes que empezó a recibir de otras víctimas.
Se pusieron en contacto conmigo varias personas por LinkedIn y al ver que la fotografía mía no era la del personaje este, automáticamente me escribieron preguntándome si yo estaba alquilando un piso en la calle Virgen del Coro de Madrid. Y evidentemente, pues no, yo no estaba alquilando ningún piso y me enseñaron un DNI que se había hecho esta persona con todos mis datos, con su fotografía, incluso me pasaron un certificado de cuenta bancaria de un banco que había, donde se había abierto una cuenta este señor, donde le hacían los ingresos de la estafa, vamos.
Claro, imagino, Marta, que esa cuenta que se abrió este señor es la misma en la que tú ingresaste los 2.400 euros en concepto de 2 meses de fianza, bueno, tú y mucha más gente. No sé si has podido contactar con más víctimas de esta estafa o si lo has intentado.
Nosotras no conocemos a nadie que le haya pasado esto, pero es verdad que el verdadero José Francisco nos dijo que había recibido más mensajes de otra gente, como acaba de contar.
Tú conociste a este tipo en persona, visitaste el piso, vamos, el piso existe, el estafador también, pero claramente no era suyo, ¿no? ¿No sentiste nada raro mientras él te enseñaba el piso?
La verdad que no, o sea, fue bastante agradable conmigo, además como lo llevó todo por el procedimiento habitual, quedamos con él, me lo enseñó, estuvimos hablando de las condiciones, luego nos mandó firmar un contrato de reserva, nos mandó una foto de su DNI, como era todo tan normal, pues no sospechamos nada en ningún momento.
Cuando fueron a denunciar, la gente que ha sido víctima de este falso José Francisco, la policía les dijo que mucha gente está alquilando un Airbnb durante meses, se hacen pasar por el propietario para ejecutar esta estafa de la que fuiste tú víctima. Y le llamaron a la semana siguiente a muchas de estas personas, de estos postulantes, para hacer el reconocimiento gráfico, pero la policía nunca les dijo si los habían pillado. Y dicen las víctimas que nunca recuperaron el dinero. ¿Es tu caso?
Es mi caso. Yo cuando fui a hacer el reconocimiento fotográfico sí que le pregunté a la policía que si sabían cuáles eran los datos reales de esta persona. Y sí que lo sabían, me dijeron que sí, pero que no me podían dar más información porque la investigación seguía abierta. Y en cuanto al tema del dinero, pues no nos han dicho nada. Y de si le han cogido tampoco sabemos nada.
O sea, que parece que van ganando los malos. Bueno, cuando José Francisco, que recuerdo que es la persona a la que le han suplantado la identidad para estafarte a ti, fue al banco donde está esa cuenta bancaria a su nombre, le dijeron esto, escucha.
Yo la cantidad exacta no te la podría decir porque tampoco la sé. Yo sí que te puedo decir que cuando fui a la entidad bancaria y les comenté lo que me había sucedido, la chica se quedó asombrada, me puso una cara como diciendo, wow. Pues aquí hay mucho dinero, ¿eh? Yo le pregunté, ¿pero qué cantidad hay? Y me dijo, a ver, no te voy a decir la cantidad, pero te digo que hay más de 30.000 euros.
Y lógicamente, su miedo principal es este.
Durante muchos meses yo no he vivido tranquilo, o sea, no he podido dormir bien, he recibido amenazas y he vivido siempre con el miedo de a ver qué pasa, a ver si esta persona saca un crédito a mi nombre, a ver si compra cosas a mi nombre. Y la verdad no lo he pasado nada bien y de hecho sigo sin pasarlo bien porque esto está sin resolver todavía.
Claro, esto es lo que teme él, cuya identidad ha sido suplantada. En su caso es todavía peor que el tuyo, pero también es verdad que podría estar, no sé si tienes ese miedo, podría estar alguien o este hombre preparando una suplantación de tu propia identidad, Marta.
Claro, efectivamente. Al final el dinero, pues bueno, es algo que damos por perdido, pero lo que nos daba realmente miedo era que pudiera utilizar nuestros datos para cometer algún tipo de fraude, tanto el nuestro como el de nuestros avalistas, que en este caso pues son nuestros padres.
¿Y has puesto alguna denuncia?
Pusimos una denuncia instantánea en el momento que nos dimos cuenta de que era una estafa y es verdad que tuvimos suerte porque la tramitaron en el momento y de ahí, a raíz de eso fue cuando nos llamaron para hacer el reconocimiento fotográfico, pero no sabemos nada todavía.
O sea, si nos ponemos en el mejor de los casos, no habría avanzado el estafador en la creación de un perfil falso basado en tus datos porque la policía no te ha dicho nada, ¿no?
Claro, la policía no nos ha dicho nada y luego también es verdad que avisamos a nuestros bancos para que cualquier operación que se quisiera hacer a nuestro nombre nos avisaran previamente.
Bueno, los 2.500 pavos creo que los has perdido, Marta, pero por lo menos fuiste corriendo a la policía y seguiste los pasos que hay que seguir en estos casos. Muchas gracias, Marta, por contarnos tu caso. Hemos escuchado también a José Francisco. Creo que en esto podríamos haber caído cualquiera de nosotros porque son muy profesionales los delincuentes y creo que es un tema que pasa desapercibido. Hoy queríamos poner el foco sobre él, quizá porque tiene un punto de humillante reconocer que esto sucede y sucede cada vez más, pero creo que la forma de intentar atajarlo es precisamente denunciarlo. Así que mucha suerte, Marta, espero que puedas recuperar el dinero y si no, por lo menos que no tengas problemas con esos datos que diste a un estafador que esperemos sea localizado y detenido pronto.
Pues sí, espero que se solucione y sobre todo que no le pase a nadie más.
Pues ojalá sea así. Muchas gracias, Marta. Y hasta aquí San Valentín, Tony. Sí. Y hablamos de un regalo de San Valentín que va a triunfar entre las chicas, los zapatos Dorkin by Fluchos.
¿Cómo lo sabes? Apúntatelo tú también, ¿eh? ¿Cómo lo sabes? Y es que, a ver, la libertad que proporciona su comodidad absoluta es comparable solo a su estilazo, a su diseño, a la tecnología Dorkin by Fluchos de su suela flexible, Fluchos Light. Es la primera suela que reduce su peso para aumentar la comodidad. Así que este invierno, para San Valentín, sí, también, libera tus pies, Dorkin by Fluchos, comodidad absoluta.
Jorge Bustos, en Herrera, en COPE.
Estar informado.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
Raúl es un nombre ficticio de un maquinista de alta velocidad. ¿Tú has notado esos baches, esos problemas en las vías?
Lo que percibimos nosotros en esas vibraciones es que el material pues repercute en la fatiga.
De lunes a viernes desde la una, con Pilar García de la Granja.
Bueno, ¿ya tienes tu lista de propósitos?
Sí, probar cosas nuevas, viajar más, tener más espacio.
Chico, pero eso es un único propósito, probar un nuevo SUV Citroën.
Ponlo en tu lista y prueba en tu concesionario los Citroën C5 Aircross y C3 Aircross. Ahora desde 18.000 euros y hasta 8 años de garantía.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Un reino completamente nuevo te espera. Un reino en el que vivirás las aventuras de Elsa y Anna en un mágico recorrido en barca. Un reino donde los muñecos de nieve nunca se derriten y hasta te dan abrazos calentitos.
Bienvenidos a nuestro nuevo reino. Wall of Frozen abre sus puertas el 29 de marzo en Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y además los niños disfrutarán de ventajas exclusivas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya. Pero vamos, que yo le ponía un pavimento de barro cocido así niveladito y niquelado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin disfrutarás de precios y ofertas exclusivas durante todo el año. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
¿Qué te parece esta casa para robar?
A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, alarmas.
Vale, entonces, nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur alarmas también la nota en ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
¿Sabes qué pasa cuando te dicen que en febrero ya se terminó el invierno, pero tu factura de calefacción sigue disparada porque en tu casa hace más frío que en la sección de congelados de un hipermercado? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo.
No pasa nada.
¿Lo peor del café de la ofi?
¿Qué sabe a lunes?
Quiero que sepa a verano, a sol.
Sigue soñando.
No, no, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La mañana avanza en Herrera en COPE. Jorge Bustos, adelante.
Hoy Herrera estamos en COPE ocupándonos de las ciberestafas, que es el crimen del siglo XXI. Una modalidad delictiva que se ha disparado con la irrupción de la IA, de la inteligencia artificial, especialmente gracias a la capacidad para clonar la imagen y sobre todo la voz. Los estafadores intentan generar ansiedad en la víctima, provocándole una situación de estrés que no la deje pensar demasiado. Nosotros lo hemos comprobado con el equipo. Elena Grandal es una productora de este programa, de Herrera en COPE, me conoce perfectamente, hablamos todos los días y, bueno, le llamó una inteligencia artificial imitando mi voz y cayó en la trampa.
¿Hola?
Hola, Elena. Oye, soy Jorge. No tengo mucha cobertura. Estoy llamando a la radio y no me contesta nadie.
Jorge, perdona. Es que me salía número oculto y no te reconocía. ¿Qué? Cuéntame, dime.
Teníamos ahora una entrevista con María Corina Machado y no me llaman de Control Central.
¿En serio?
No te escucho muy bien. No sabes nada. Ya, pues estoy flipando. Necesito, por favor, el estudio. No, no podemos perder nada. Esta entrevista.
Vale,
oye,
vale, espérate que bajo.
Se me va la cobertura. Ahora te vuelvo a llamar. Date prisa, por favor.
Yo no me sueno muy verosímil a mí mismo, pero a Elena desde luego que sí se le sonaba, ¿eh? La tuvimos que parar cuando iba a intentar solucionar un problema que no existía. Ojalá consigamos pronto una entrevista con María Corina Machado. Bueno, imagínate si la voz clonada es la de tu hijo o la de tus padres que te piden ayuda urgente. Es decir, esto le puede pasar a cualquiera ya. Pilar Cineros está ahora mismo en Murcia. Pilar, buenos días.
Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, tú me conoces todavía mejor que Elena. ¿Habrías caído? ¿La voz está bien imitada o no?
A ver, yo hubiera caído al principio, seguro. Voz telefónica, además, con urgencia, hubiera caído. Después es verdad que a medida que avanza la conversación, ahí hay unos matices un poco más raros, ¿no? Sí. Vas ahí como ralentizado. Ya ahí probablemente hubiera sospechado, pero de entrada seguro que hubiera caído y pensaba que eras tú, ¿eh? Es alucinante. Bueno, claro, es lo que estamos hablando, ¿no? La inteligencia artificial es que se usa para estas cosas, pero ojo, ¿eh? No solo se usa para suplantar la voz. Por ejemplo, está también detrás del 82% de los correos que suplantan la identidad. O sea, de esos mails que recibimos como si fueran del banco, de Hacienda, de una empresa de luz, del gas, dirás tú, ¿pero por qué la inteligencia artificial? Bueno, porque los ciberdelincuentes consiguen que los textos sean mucho más creíbles, es decir, más difíciles de detectar. También, por supuesto, generando vídeos artificiales que son prácticamente imposible de diferenciar de qué es lo real y qué no. Y claro, nos estamos preguntando, ¿no?, en esta acción especial de COPE sobre las ciberestafas, ¿cómo trabaja la policía para luchar contra estos delitos que se han disparado, ¿no?, en los últimos tiempos? Por eso me he venido a Murcia y por eso estoy justo ahora alojada en el edificio del Grupo de Ciberdelincuencia de la Jefatura Superior de Policía de Murcia, que ya te digo que se ha tenido que ir ampliando, ¿no?, en el número de despachos en los últimos tiempos, porque los delitos también se han ampliado. Y voy a saludar a Juan Francisco Verdejo, que es el jefe de este Grupo de Ciberdelincuencia. Inspector, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Gracias por atendernos aquí, además, en su lugar de trabajo, ¿verdad?, donde estamos haciendo esta entrevista, al lado de los despachos, donde trabaja toda su gente, que obviamente se ha tenido que ir ampliando y que ya son, creo que, 11 personas en el equipo aquí en Murcia.
Efectivamente, en primer lugar, agradecerles pues que hayan invitado a Policía Nacional para participar en este medio e intentar pues que haya menos víctimas relacionadas con el mundo de la ciberdelincuencia. Hemos ido incrementando este grupo. Este grupo se inició más o menos en el 2002. Se dedicaba a tipos de estafas más tradicionales.
Las de toda la vida.
Exactamente. Y conforme han ido evolucionando las redes sociales y las TICs, pues efectivamente se ha tenido que incrementar el número de personas para poder dar un poco de freno al volumen tan grande que de delitos.
Bueno, y de todo tipo. Hablábamos y estábamos escuchando, ¿verdad?, la clonación de voz. Uh-huh. ¿Qué le ha parecido? Por cierto, ¿recibe muchos casos de estafas de este tipo? ¿Cada vez son más frecuentes?
Sí, se utiliza la IA. Nosotros no tenemos ningún caso así en el que se haya clonado la voz de una persona para estafar a otra, pero los hay, son evidentes, nosotros los conocemos. Dependiendo del perfil de víctima, pues utilizan una técnica, utilizan otra. Existen tantas técnicas como...
¿Pero cómo es posible que nos puedan clonar la voz? Porque, bueno, a Jorge y a mí salimos por la radio todos los días, a lo mejor tienen muchas grabaciones, pero la voz de mi madre, de mi hermano, ¿cómo pueden clonar esas voces
pues
para luego estafarnos?
En muchas ocasiones hacen una llamada a esa persona. Normalmente los ciberdelincuentes parten de una información previa. Existen unos ciberataques a empresas de donde obtienen los datos de las personas a las que posteriormente van a estafar. Esos datos aparecen en la Deep Web, que es la red oscura de Internet, a la que no todo el mundo tiene acceso. Se necesitan unos programas especiales para entrar, por ejemplo, la Red Tor. Y ahí se compra una serie de paquetes de datos de personas que han obtenido de empresas que han sido previamente ciberatacadas. Por lo tanto, el ciberdelincuente ya tiene parte de información de la persona a la que van a estafar, pero es información que realmente no es especialmente sensible porque con ella no pueden hacer nada, necesitan completarla. Cuando un ciberatacante llama a una víctima y le dice cómo se llama, le dice dónde tiene las cuentas bancarias, incluso utilizan anonimizadores donde el teléfono que le sale a la víctima es el de la propia entidad bancaria.
Totalmente.
Y se hacen pasar por la entidad bancaria, la víctima perfectamente se cree que su entidad bancaria le está llamando, le está poniendo una alerta sobre un delito que está produciéndose. Y se ponen a merced del ciberdelincuente facilitando todos sus datos personales sin necesidad de hacer ninguna cosa más añadida.
Inspector, buenos días. Soy Jorge. Yo quería preguntarle por el phishing. El phishing es esa modalidad de estafa que nos llega un correo electrónico falso, pero muy bien imitado el logotipo, por ejemplo, de un banco, de una empresa, de una institución. Y ahí es cuando, si caemos, estaremos dándoles datos como nuestro DNI, nuestro número de tarjeta de crédito, nuestras contraseñas. ¿Es verdad que luego esos datos se venden en la Deep Web? Es en Internet oscuro que donde hay cosas inimaginables, vamos.
Bueno, sí, muchos de esos datos se venden en la Deep Web, pero otros muchos datos se utilizan directamente por el ciberatacante. Ha obtenido información, le ha mandado a través de unos bots una serie de mensajes masivos a diferentes personas donde han comprado un paquete previo de a quién se lo tienen que mandar, y las personas que pican, que acceden a ese perfil y que facilitan sus datos, pues en muchas ocasiones el ciberatacante utiliza directamente esos datos para llevar a cabo transferencias bancarias, por ejemplo, y en otras ocasiones pues esos datos se siguen vendiendo a la Deep Web porque son datos más completos. Hay ciberdelincuentes que compran esos datos y tienen todo lo necesario para poder llevar a cabo una estafa.
Madre mía, entiendo que les sale a cuenta, claro, que serán caros, pero los compran porque luego los rentabilizan con las estafas, ¿no?
Sí,
es
bastante
increíble.
Porque además la pena que tiene este tipo de delitos tampoco es que sea muy grande, entonces rentabilizan porque muchos son reincidentes, es decir, los detenemos, los identificamos. En unas ocasiones se recupera el dinero, en otras no, y vuelven a reincidir, o sea que les sale rentable.
E igual que pasa con los correos electrónicos, también es cada vez más frecuente que nos lleguen SMS, ¿no?, con esa información también. Parece que son de tu banco, aquí es muy fácil picar. Yo tengo dos casos cercanos. A una persona al final consiguieron estafarle 600 euros, la otra por un pelo finalmente se quedó ahí y no picó. Pero es que, claro, parece que es tu banco realmente el que dice, es que alguien, hay una alerta, alguien está entrando en tu cuenta, todo. Es muy difícil no caer. ¿No? Porque cuenta con esos nervios. Luego hay cuestiones quizá un poco más complejas, que sé que también ahora le están llegando muchas denuncias al respecto, que son las falsas inversiones en criptomonedas. Está llegando mucho caso de este tipo.
Está en auge.
¿Sí?
Ahora mismo está en auge. Nosotros tenemos.
¿En qué consisten estos casos?
Pues por lo general son personas que quieren invertir en criptomonedas, se meten en internet, ven un anuncio, hacen un primer contacto, piden información y posteriormente se pone en contacto con esa persona desde un teléfono extranjero. Casi siempre son teléfonos extranjeros, hay un primer contacto, le indican que le va a llamar un gestor especialista en criptomonedas, que va a ser su gente, que le va a asesorar, y le piden una inversión mínima casi siempre, que son de 250 euros, algo que casi todo el mundo se puede permitir, no es un dinero que puedas perder, que te pueda poner en riesgo tu economía, de tal manera que lo haces y posteriormente, pues una vez que lo has hecho, ya han garantizado de que es una persona que está dispuesta a invertir, y empieza la maquinaria muy completa de diferentes actores que se ponen en contacto y te llegan a engañar. Hay gente que ha invertido 200.000 euros, hasta 1 millón de euros, en inversiones de criptomonedas sin tener conocimiento en inversiones de ningún tipo de moneda digital o no. Es una barbaridad. Hay gente que ha pedido préstamos para poder llevar a cabo las inversiones en criptomonedas pensando que en todo momento van a incrementar su patrimonio rápidamente. ¿Qué hacen los estafadores? Pues crean empresas pantalla que simulan una empresa real de un exchange, de tal manera que le dan esa información, acceso a esa empresa pantalla al ciberatacado, y el ciberatacado ve cómo su inversión está incrementándose y cada vez invierte más pensando que va a ganar mucho dinero.
Inspector, claro, hay algo peor que ser víctima de una estafa. Es ser víctima de una estafa y no enterarte. Y lo digo porque acabamos de escuchar a Francisco José, al que le suplantaron la identidad para una estafa inmobiliaria, no se dio cuenta hasta que las víctimas de esa estafa le escribieron porque habían suplantado su identidad. Esto es muy habitual, o sea que la gente puede estar operando el estafador con datos robados sin que la persona suplantada se dé cuenta.
Sí, eso es el día a día. Nosotros nos encontramos que hay, dependiendo la persona a la que quieran atacar, pues utilizan una modalidad delictiva o utilizan otra. Pero efectivamente la usurpación de identidad es el día a día de nuestro trabajo. Usurpan la identidad de personas que buscan en una oferta de trabajo un trabajo y facilitan sus datos personales, mandan el DNI, incluso la cuenta bancaria, para que le vayan a abrir para que le vayan a hacer el contrato donde le van a ingresar la nómina. Y con todos esos datos, el ciberatacante lo que hace es crear cuentas ficticias usurpando la identidad de esa persona que buscaba un trabajo. Quitan el anuncio y tenemos un caso por concreto de una entidad bancaria que ha llegado a abrir 300 cuentas bancarias a nombre de otra persona, de una persona usurpada, y la entidad bancaria no se ha dado cuenta.
Jolín. Bueno, realmente yo me estoy quedando alucinada con todo lo que nos está contando, porque además me lleva a recordar una cosa que ha dicho Jorge. Siempre pensamos que los estafados son otros, que a nosotros no nos puede pasar, al menos en las grandes cantidades de dinero. Quizá una de las estafas que nos parece más inverosímiles es la estafa del amor. Y usted tiene algún caso verdaderamente increíble, pero que ha pasado, ¿no? Y en este caso, además, protagonizada por un hombre, que normalmente son mujeres las estafadas, pero en este caso no. ¿Cuál fue?
Efectivamente, tenemos un caso en Murcia que yo conozca desde que dirijo la unidad, que es de la víctima su nombre. Por lo general siempre son mujeres que están necesitadas de afecto. El ciberatacante suele estar en un país extranjero, lo que dificulta también la investigación, porque luego tenemos que entrañar en parte lo que es la cooperación internacional con otras policías de otros países. Algunas colaboran, otras no. Y el ciberatacante lo que hace es ganarse la confianza de una persona, busca el perfil, que tenga medios económicos, una persona que esté necesitada de afecto, se gana su confianza durante meses, y van como a un call center y su trabajo es ese, 7 horas engañando a personas, 3 o 4 víctimas y consiguiendo información. Hasta que en el momento determinado, pues llega incluso a enamorarla, la persona que está aquí pues está dispuesta a ayudarlo en todo y empiezan a pasarle una serie de problemas a esa persona que está en el extranjero. Se suelen hacer...
En este caso se pasaba por militar,
sí,
una militar,
en este caso era,
¿no? Americana.
Una chica sudamericana que estaba en Mali, era del ejército de Estados Unidos, militar, y en principio tenía fotografías de esa persona existe realmente,
ah, sí,
pero no es la estafadora.
¿Y cuánto dinero le estafaron a este señor?
Pues en este caso fueron cerca a los 220.000 euros.
¡Madre mía!
Es brutal.
Es una cantidad pues, que pone en riesgo la economía de cualquier familia.
Si te escribe Brad Pitt, si te escribe Mónica Bellucci, claro, no suele ser Mónica Bellucci. Esto
sí, pero aunque sea una militar americana que está destinada a otro sitio que no la conoces de nada, ¿sabes? Bueno, tenemos muy poco tiempo ya. Muy brevemente, ¿qué debemos hacer para protegernos? ¿Qué otra protección podemos tomar?
Bueno, hay que utilizar el sentido común, eso es lo principal. Igual que nosotros no entregamos nuestra tarjeta de crédito a ninguna persona cuando la vemos por la calle porque pensamos que va a hacer algo fraudulento con ella, pues tampoco tenemos que facilitar datos que sean sensibles ni facilitar por teléfono, porque el banco nunca te va a pedir tus credenciales de tu cuenta bancaria, ni que pulses sobre un PIN que te han mandado un código, ni que facilites. Estafas hay tantas como el ser humano puede imaginar. Tenemos en España, precisamente, los españoles imaginamos mucho y somos capaces de hacer cualquier tipo de estafa de lo que sea. Y existe una variedad tan grande que,
o sea,
es
que
bastante complicado.
Ojo, cuidado y sentido común,
sí,
por encima de
común
todo.
Y sobre todo navegar, no facilitar nunca datos personales a nadie.
Yo voy a hacer mucho más caso a partir de esta entrevista, ya se lo digo, inspector. Muchísimas gracias por atendernos. Bustos, es Juan Francisco Verdejo, jefe del Grupo de Ciberdelincuencia de la Jefatura Superior de Policía de Murcia.
No fiarse.
Gracias.
Tenemos un mensaje de Netflix, Tony.
Hemos tratado un tema muy, muy serio, pero es que yo te voy a decir, Jorge, una cosa también muy seria. Hay verdades que pueden destruirte. Y ahí lo dejo. Bueno, no lo dejo. Es que no te tienes que perder Salvador, la nueva serie de Netflix que se estrena el 6 de febrero. Tiene un despliegue visual espectacular, un reparto de lujo con Luis Tosar y Claudia Salas. Este thriller nos sumerge en una historia de redención y sombras. Una reflexión necesaria sobre la familia y la moral. Así que no te pierdas Salvador, solo en Netflix.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Combinados. Ven a Opticalia, llévate dos gafas y paga solo una y demuestra las dos maneras de ser tú. Combinados de Opticalia, solo en Opticalia y opticalia.com.
El seguro multirriesgo negocios de Línea Directa se adapta a tu negocio y a tus necesidades.
¿Y si tengo una peluquería?
Sí.
¿Y una notaría?
También, con las coberturas que necesitas sin pagar de más.
¿Y un restaurante?
Sí, tipo directo, y además tendrás la tranquilidad de estar protegido en todo momento.
Y...
por fin, el seguro que necesitas para tu negocio a mejor precio. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Mira esa casa, ¿entramos?
Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos, tiene Movistar Prosegur Alarma, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas, tecnología para proteger mejor.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y Escala. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 7 de febrero. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Llegó la hora de decir no. Si tu jefe es de los que confunde trabajo con esclavitud, di no. Y te quedas tan a gusto. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
¿Sabes qué pasa cuando te dicen que en febrero ya se terminó el invierno, pero tu factura de calefacción sigue disparada porque en tu casa hace más frío que en la sección de congelados de un hipermercado? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Con la gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Eso. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Después de mucho tiempo sin verse, un día se cruzan por casualidad. Se miran sin saber qué decir. Entonces ella saca un décimo de su bolsillo y le dice que si le toca, irán a cenar a ese sitio frente al mar donde iban siempre. Después se alejan y se les escapa una sonrisa justo antes de cruzar la calle. Este 14 de febrero, celebra tu historia de amor con los 15 millones a un décimo del sorteo de San Valentín de Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ya están aquí las maneras de vivir de María José Navarro, MJ.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Bueno, vamos a ver, ¿a esta gente qué le pasa? No contento, Óscar Puente, con habernos contado, nos contó el otro día que no ha dormido mucho desde el accidente de tren. Ayer, por si quedaban dudas, volvió a repetirlo en el Congreso.
Al pie del cañón, siempre. Lo haré mejor o peor, dormiré más o menos, pero no he faltado nunca a mis responsabilidades, como sucedió con uno al que ustedes estuvieron apoyando durante un año. No sé con qué legitimidad me vienen a decir a mí que llevo al pie del cañón de esto. Es verdad, ¿sí? Padeciendo también, como, no digo, por supuesto, como las familias, Dios me libre,
claro.
Pero sí, no es una situación, la verdad, que se la desea a nadie, ¿no?
Por favor, Óscar Puente, te lo voy a pedir, pero por mi equilibrio mental. ¿No vuelvas a repetir esto? Que hay un montón de víctimas.
Deja de victimizarte.
Por favor.
Que eres ministro.
Basta con esto. Bueno.
En coche oficial.
Fíjate, hay tal psicosis en España sobre que las cosas no están funcionando y que algo te puede pasar en cualquier momento. No nos fiamos. Esto pasó ayer por la tarde en la línea 3 de metro en Plaza de España en Madrid.
No, yo no cojo este porque está...
¿Qué coño está pasando?
Sí, hemos salido todos. Vale, acaba de ocurrir una cosa súper rara en el metro y nada, me paso por si alguien sabe algo. Acaba de pasar que de pronto se ha escuchado un sonido súper raro desde cabina, una chica gritando, pero gritando mucho, y hemos salido todo el metro completo corriendo fuera del metro. No sabemos qué ha ocurrido, pero aquí os dejo las imágenes que tengo de cuando ya estábamos fuera del
no
metro.
Nos íbamos, llorando, no nos íbamos, supuesto, pues, o sea, la gente escuchó un ruido raro y lo que hizo todo el mundo es bajarse del metro en ese momento y echar a correr.
Hay
una psicosis de que las cosas no están funcionando. Bueno, se habla mucho de nosotros también en otros países, por ejemplo, de las intenciones del gobierno español de prohibir el acceso de menores a las redes sociales. Esta es la televisión de la Nación en Argentina y ella es diputada de Milei, se llama Lilia Lemoine.
Los mismos que te llevan a un nenito autista a vender una agenda política en los medios, que también llegaron a Greta Thunberg, se dicen ahora que hay que censurar las redes sociales.
¿Qué tiene que ver con eso, Lilia? Me perdí.
Que el mismo, la misma gente, el mismo wokismo, el mismo kirchnerismo. Yo le digo kirchnerismo. Y si proponen esto en Australia, es lo mismo. Obvio, Pedro Sánchez es kirchnerista.
Venga, pues otro título más que vamos a hacerle. Oye, por cierto, hablando de Milei, esto ya es la bomba.
Nos quedamos todos callados.
Verá. Mick Jagger quiere conocer a Milei en Londres.
Bueno, lo ya que está, paren máquinas. Choque de trenes. ¡Qué maravilla!
Alberto Herrera, buenos días.
¿Qué pasa, amigo? Oye, a raíz de esto del acceso a redes sociales a los menores de 16, bueno, tenemos que esperar todavía el que queda, ¿no? Y cómo se solucionan los problemas que plantea esta ley, sobre todo en el tema de implementar los sistemas de verificación. Pero como el tema está sobre la mesa, yo creo que de cualquier hogar en España, especialmente con niños, yo quiero saber cómo lo hacen en casa. O sea, es decir, tienen prohibidas las redes sociales a sus hijos, los controlan, intentan que lo hagan ellos mismos. Cuénteme su experiencia, si sus hijos tienen, si no tienen redes sociales, si le preocupa. 950-60-06. 900-50-60-06. Yo creo que como Estado está muy bien que hagamos esfuerzos en solucionar esta serie, esta suerte de problemas. Ahora bien, yo creo que en casa es donde empieza todo, ¿no? Y por eso será curioso llamarles.
Hombre, no llame usted si tiene un hijo de 40 años, el director del colegio, ese sí puede utilizar las redes sociales.
Luego,
¿te imaginas con el chiste?
Tiene hijos adolescentes, si tienen claro. Edad de empezar a tener o no un móvil, ¿cómo lo está haciendo? ¿Qué le han recomendado?
Adolescentes, Alberto, menores, gente claro. Chicos con 9, 8, 10 años que ya tienen perfil en TikTok. Eso es lo peligroso, lo potencialmente peligroso. Aquí la clave de lo de siempre es los padres. Primero los padres, luego ya el Estado.
950-60-06.
Casi las 10, las 9 en Canarias. Enseguida repasamos la actualidad.
Herrera en COPE.
Estar informado. Un mensaje. Una llamada. Un clic.
Así empiezan hoy la mayoría de las estafas.
Ciberestafas, el crimen del siglo XXI.
Sigue nuestra programación especial a lo largo del día en COPE y en COPE.es.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Llega a los cines La Fiera, una película basada en la emocionante historia real de los pioneros del traje de alas en España.
¿Pensáis que no valoramos la vida? Que no valoramos la vida.
Carlos Cuevas, Miguel Bernardo, Miguel Ángel Silvestre.
Si cada vez que tienes lío necesitas saltar, La Fiera le coge el gusto.
La Fiera, 6 de febrero solo en cines.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Seguro que tú también te lo has preguntado. ¿A qué se dedican esos que entre semana pasean sin prisa por llegar a ningún sitio? ¿Aquellos que toman el aperitivo un martes al sol? ¿A qué se dedican los que ves corriendo por la playa la mañana de un jueves? ¿Esa gente? ¿A qué se dedica? Pues a vivir. Se dedican a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vivimos en un mundo donde la violencia se ha normalizado. Hoy hay más conflictos que nunca desde la Segunda Guerra Mundial. Detrás de esa violencia hay causas y consecuencias claras. Hambre, pobreza y vulneración de los derechos humanos. La paz no es solo ausencia de guerra. No hay paz sin derechos. No hay paz sin justicia. No te pierdas Manos Unidas Alimenta la Paz, un programa especial que analiza la relación entre hambre y conflictos y muestra cómo construir la paz a través del desarrollo. El jueves a las 9 de la noche en 13.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Ana.
Ay, no, mejor Olivia.
Olivia no me convence.
¿Y tú cómo lo ves?
Eso.
Yo no sé mucho de nombres de bebés, pero como asesora de Endesa, sí puedo ayudarte a ahorrar en tu factura de energía. Por eso, si os cambiáis ahora, os lleváis un mes de consumo de luz gratis, todos los años y para siempre. Contrate ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa más cercano o en endesa.com.
Bienvenidos a la nueva era de Mapfre. La era en la que no estamos solo para cuando pasan cosas, sino también para hacer que las cosas pasen. Porque hay que estar muy seguro para hacer algo que te hace sentir inseguro. Para que desde hoy te atrevas a ir. ¿Vamos? ¿Dónde vas? Mapfre.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre China, India, Jordania, Egipto, Japón y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Si tienes más de 60 años, reserva ya tu gran viaje de club de vacaciones con Viajes El Corte Inglés.
Buah, he dormido tan bien que pensaba que era domingo.
¿Y cómo lo has hecho?
Me he comprado el pack Nachter de Hugh Clayermany, somier articulado más colchón alemán, por 678 euros. Busca tu tienda en hughclayermany.com.
Y ahora por rebajas a un 10% de descuento.
Da el paso hacia el ahorro hoy mismo. Sintoniza la frecuencia del cambio con Feni Energía, tu compañía de luz y cada día la de más personas. Con más de 400.000 clientes, somos la alternativa cercana y transparente que buscas. Visita fenienergia.es o llama al 900-215-470 e infórmate.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Sabemos lo que es China o lo que supone también Estados Unidos, pero yo creo que no todo el mundo tiene muy claro quién es India. ¿Qué significa realmente que India sea hoy una de las economías más grandes del mundo? No sé si te has parado a pensar cómo te gustaría vivir cuando llega el momento de la jubilación. Surge desde hace años nuevas alternativas como el co-housing. ¿Qué es lo que hace que no podamos dejar de ver muchas veces series de televisión? Ese impulso de decir, un capítulo más tiene un nombre. El efecto Zeigarnik.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Ya estamos en las 10, las 9 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Noticias, Gorge Bustos.
La borrasca Leonard.